Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida.
Levanta tus manos y conmigo, conociendo a la persona del Espíritu Santo. No es conocer la unción, no es conocer el poder que fluye, no es conocer la gracia, aunque esto está en el carácter de Él. No es disfrutar solamente de la bendición de su poder sanador. Y ahorita acabamos de ver que el Señor erradicó el dolor en un 80% en la pierna de Mojito. Él ayer se cayó de un andamio. Es conocer a la persona. Es conocer a la persona. Y voy a tocar algunos puntos importantes, porque creo que el Espíritu Santo, no sé, pero puede que algo pase esta noche. ¿Siente su presencia? Y sabes una cosa, cuando el Espíritu Santo está en un lugar, la responsabilidad de nosotros los ministros en mí, digamos respecto a mi persona, la responsabilidad de transmitir con el tono las palabras correctas cuando voy a hablar de Él, porque no voy a hablar de un concepto, sino que voy a hablar de una persona. Así que voy a leer un poco lo que escribí. Y dice: el poco interés por conocer al Espíritu Santo nos privará de tan grande oportunidad de recibirlo. Y aunque Él es la esencia plena de la misericordia de Dios, no debemos pasar por alto que Él en sí mismo es digno, y Él no cedará a aquellos que menosprecian su presencia. Porque el hecho de que el Espíritu Santo sea en plenitud, sea misericordioso, y que en el Espíritu Santo abunde gracia, bondad, y que en el Espíritu Santo abunde la tolerancia y la paciencia, porque Él es tolerante y Él es paciente. Y aunque todo esto hay en su esencia, también en su esencia hay dignidad. Él es digno, di conmigo, Él es digno. Y por más misericordioso que entiendas que es Dios, que es el Espíritu Santo, si tú lo menosprecias, también en su esencia hay dignidad. Él no se da a quien no lo quiere. Aquí está la presencia del Señor. Di conmigo, Él no se da a quien no lo quiere. Comencemos a conocerlo. Porque muchas veces me he encontrado en mi oficio de ministro predicando la palabra, habiéndome olvidado de la persona del Espíritu Santo, y todo resulta siendo un total fracaso. Porque la mejor forma de ejercer el oficio del ministerio, y entendimos acá, porque he hablado mucho de esto, de que todos somos ministros a tiempo completo en los sectores profesionales a los que Dios nos envía. Así que cuando nosotros ignoramos la presencia de Dios, cuando nosotros nos olvidamos del valor de su presencia, hagamos lo que hagamos, por mucho esfuerzo que le pongamos, no tendrá la trascendencia que podría tener cuando somos activados por el Espíritu Santo. Así que, punto número uno: conociendo a la persona del Espíritu Santo. Este es un punto muy importante, demasiado importante. Y conmigo, Él es santo y es sensible. Dilo de nuevo: Él es santo y es sensible. Todo Todos entendemos que Dios es santo, pero olvidamos que su espíritu, Dios, que es el mismo Dios, su espíritu también es sensible. Y no hablo de la sensibilidad emocional de una persona que tiene fracturadas sus emociones. No hablo de que el Espíritu Santo por todo anda llorando. No, sino que la sensibilidad del Espíritu Santo es respecto al alto nivel de percepción que hay en él respecto a las cosas que lo contristan. El Espíritu Santo, y esto yo lo acabo de aprender en base a la práctica, porque estaba a punto de juzgar a una persona y comencé a decir 2-3 palabras cuando sentí el freno del Espíritu Santo y me dijo: si hablas, me contristas. Y frené mi boca, no el carro, porque íbamos en el carro. Y mi esposa me dijo: ¿qué me vas a decir? Te juro que nada, le dije. Porque el Espíritu Santo percibe la maldad a millones de años luz. Así que la santidad o caminar en santidad no tiene mucho que ver con tu integridad, aunque claro y por supuesto que te beneficia. La santidad tiene más que ver con que Él esté o no esté contristado. De hecho, la santidad se la debemos a Él. La santidad no es solo, aunque sí nos beneficia. La santidad es un acto de adoración y sacrificio que honra a la persona del Espíritu Santo que camina con nosotros. Entonces cambia. Es muy difícil una persona que no se ama a sí mismo, mucho menos amará a otra persona fuera de sí mismo. El mandamiento que Dios le dijo a Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, mucho menos al prójimo, Dios ni en cuenta. Pero si nosotros aprendemos a amar al Espíritu Santo, fácilmente aprendemos a amarnos a nosotros. El primer mandamiento antes de amarte a ti mismo es amar a Dios. ¿Cuántas cosas has hecho o cuántas decisiones has tomado que te beneficiarán a ti, pero excluirán al Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas hacemos que según nosotros nos benefician pero excluyen al Espíritu Santo? Cuando el primer mandamiento es amar al Señor por sobre ¿qué? Todas las cosas. Y luego vienen las relaciones. Luego vienes tú. Pero primero es Él. Dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La falta, y aquí quiero escribir lo siguiente. Escucha, quiero leer lo que escribí. La falta de pasión, la falta de reverencia contristan al Espíritu Santo, pues entender la atmósfera cuando Él se mueve y hacia donde Él nos lleva requiere de ser sensitivos a Él. Hoy quiero enseñarte algo y voy a tocar un punto referente a nuestra adoración colectiva, y eso también será, y también vamos a hablar de tu vida íntima, privada, de devocional. Yo quiero hoy enseñarte algo y quiero que aprendamos a conocer los tiempos, y tengo la responsabilidad como el apóstol de esta casa comenzar a enseñarle a toda la gente que venga durante todo este año, que serán muchas personas, así como lo fue el año pasado. Y es lo siguiente: entender la atmósfera es clave. En la alabanza tú puedes gritar, alabar, hacer un relajo. De hecho hay un término acerca de alabanza, me gustó, y dice que es una fiesta basada en un alto nivel de locura, de celebración a Dios. Me encantó porque la alabanza no es el típico, no es un acto de como lo hizo David. Sí, como lo hizo David. El problema es que lo que dice David, que remolineó y que giró, lo convertimos en una doctrina. No, solo es una expresión de un acto loco de felicidad. Y en los tiempos de alabanza podemos hacer eso. Incluso en el tiempo de alabanza tú puedes venir y ver a tu vecino y ver a tu vecino y decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gusto verte. Hasta te puedes poner a danzar con tu vecino y los dos juntos. O sea, es un tiempo distinto. El problema es que pensamos que en el tiempo de adoración que nos corresponde traer la gloria de Dios a través de la adoración, porque la adoración conlleva un alto nivel de entendimiento de que es reverencia, es un tributo de honor y reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores que está en medio de nosotros, cambia. Queremos movernos en la plenitud de la gloria del Espíritu de Dios, de nuestro Padre. Queremos movernos, hay que entender el momento. Hay que conocer su presencia. No es caer en religiosidad. Es el momento. Porque si tú andas por la calle misticismo, religiosidad, es el momento, es el lugar. Tú no me vas a ver en la terminal un sábado de las 11 de la mañana comprando las verduras. Yo me pasan tirando todos los carretoneros. Todo en su lugar. Todo. ¿Sabes qué? Ser religioso muchas veces, mejor dicho, ser religioso es, esto lo escuché de alguien, no recuerdo quién, pero me pareció interesante. Lo voy a repetir, no es mío, es de alguien más. Dijo, ser religioso es hacer lo correcto en el lugar incorrecto. Fíjate. ¿Es correcto postrarte a adorar a Dios en lenguas? ¿Es correcto? ¿En el centro del mercado a las 11 de la mañana? No. Y conmigo todo tiene su lugar. Todo tiene su momento. ¿Ya viste que la atmósfera es tierna pero no hay sueño? ¿No te diste cuenta? Muchos confunden la presencia del Espíritu Santo cuando están hablando, es que siento una paz. No, es sueño. No, en este momento la atmósfera es una atmósfera deliciosa, de reposo, pero estás consciente. Si alguno se está durmiendo, bueno, mejor sigamos. Debemos ser sensitivos a todo aquello que lo podría contristar, pues hay una gran bendición indescriptible cuando Él se derrama y se da por completo. Pero junto con esto hay una gran responsabilidad de ser sensibles a todo aquello que podría contristarlo, pues si como se requiere de pasión y reverencia para atraerlo, se requiere de lo mismo para mantenerlo. Si se requiere de reverencia, de pasión, de devoción para traer su gloria, también mantenerlo. Y los niños deben aprender esto, porque a veces entramos en estos conceptos humanistas. Ay, dejen al niño. No, porque si le dicen algo lo trauman. Si mi hijo o mi hija, yo los amo, ellos saben que son nuestra vida, pero si mi hijo y mi hija están haciendo y ya les ha pasado, saben que tendrán una seria consecuencia. Por dos razones. Una, porque la presencia de Dios es más importante aún que ellos. Y dos, ellos desde a esta edad aprenderán a valorar la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia, corrige al niño en su camino y jamás se apartará de Dios. Hay que enseñarle a nuestros niños, haga lo que se siente, escuchar la palabra. Mándelo a que se postre, a adorar a Dios. No deje que ande revoloteando, sobre todo en un tiempo tan precioso como es la presencia de Dios. Créeme, tu hijo no va a crecer con frustraciones ni traumas porque lo obligues a que respete la presencia de Dios. De hecho, en la iglesia de los pastores Wallace, es una iglesia que está en avivamiento en Estados Unidos. Así que Benny Hinn es un hombre quien yo admiro mucho y respeto en gran manera. Benny Hinn estuvo en su iglesia. Estuvo Benny Hinn. Y dice que nunca habían tenido una experiencia tan poderosa, aparte de que la presencia del Espíritu Santo era tan fuerte. Dice que él decía: ya que estás acá sentado, no te mueves, le decía. Dice Kimberly, pastora Kimberly, que ella no aguantaba las ganas de ir al baño. Dice que tuvo que salir gateada para que no llamara la atención, porque ese es el alto nivel de respeto, reverencia que él conserva en un tiempo donde está el Espíritu Santo. Pero nosotros somos muy irreverentes a veces, ¿sí? Este Sommerall dice: en un lugar donde se ha llamado la presencia de Dios, se ha logrado tener la presencia de Dios, sucederá algo. Entrarán personas con demonios, se sentirán tan incómodas que sucederán dos cosas: se quedan para ser liberados o se van junto con el demonio. Mi esposa me contó que estaba yo no me di cuenta, pero yo subía, mi suegra me contó, yo subía, estábamos en domingos ministrando, y cuando yo subí para ministrar, la presencia de Dios era fuerte. Y dice que durante el tiempo de adoración hubo una persona que vino a la iglesia que estaba incómoda, estaba hablando, se burlaba, hacía muchas cosas, se mostraba que estaba burlándose. Pero en un momento la presencia de Dios era tan fuerte que comenzamos a ministrar, y mi suegra me contó que se vio tan incómodo que miraba de un lado para otro y miraba, y mejor se salió. Uy, yo no sé si se salió alguien ahorita. No sé, pero se sintió incómodo. ¿Sabes que hay iglesias diseñadas para mantener cómoda a las personas? Entonces todo gira en torno al cliente. Perdón, lo voy a repetir. Todo gira en torno al feligrés. Desde los inicios, la iglesia fue diseñada para que Dios esté cómodo en todo su esplendor, en toda su gracia. Amamos a las personas, y las amamos tanto que hemos decidido traer a Dios para que tengan un encuentro con Él. Pero a veces nos encontramos en lugares donde se ama tanto a la gente que mejor excluimos a Dios para que la gente esté cómoda. Yo te amo, pero amo más la presencia de Dios. ¿Me siguen? ¿Sabes que hay personas que odian a mi esposa y me odian a mí? Porque muchas veces hemos tenido que hacer cosas que Dios nos dice. Y nos ganamos su odio. Pero eventualmente vemos de una manera más evidente la aprobación de Dios. ¿A quién le vas a agradar? ¿A quién le vas a agradar? ¿Quién es más importante? ¿O quién debería ser más importante? Debemos aprender a ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dándole el lugar que le corresponde. El lugar no el que merece, el lugar que Él debe tener, por el simple hecho de que es, di conmigo, digno. Digno, eternamente. Impresionante. ¿Sabes qué quiere decir digno? Que Él debe estar allí por el simple hecho de que debe estar. Eso es que alguien es digno. Aun si Dios fuera malo, que jamás podría pasar tal cosa, Él seguiría siendo digno. Pero en su esencia está la bondad, el amor, la generosidad, la gracia. Pero Pero si no tuviera esto, aún así Él es digno. Y simplemente es digno porque es digno. No es analizar por qué razón debo ser reverente. ¿Por qué razón debo cuidar su presencia? ¿Por qué razón no? O sea, ¿y por qué tanta cosa pide? Porque es digno. Te puedo decir un montón de cosas. Es que Él es bueno, es que Él te ha bendecido. Pero a veces sujetamos a Dios a condiciones. Y Dios no es condicional, Él es digno. Si me das, te amo. Si me sanas, te amo. Y te sana, te amo. Y si no te sana, lo odias. Y conmigo, Él es digno. Porque es digno. Digno. Levanta tus manos y dilo. Eterna. Y deja que la presencia te inunde mientras le dices: digno. Impresionante. Y digno. Díselo, díselo, díselo. Solo ante ti yo me inclino. Aleluya, ama su presencia. Denle un aplauso al Señor. Él es digno de ser recibido, visto y conocido. ¿Alguna vez te has preguntado o te ha pasado por la cabeza qué es lo que Dios quiere? ¿Alguna vez hemos tomado tiempo para preguntarle y disponer de tiempo para esperar hasta escuchar qué es lo que Dios quiere? Entonces seguramente Dios te va a decir: bendecirte, amarte, derramar sobre ti mis bendiciones. Porque Dios fluye con su palabra. Sin embargo, si logramos entrar a las profundidades del corazón de Dios y permitimos que Él nos conteste como persona que tiene deseos personales e íntimos. ¿Dios tiene deseos íntimos? Sí. Ayer lo aprendíamos. Y son tan íntimos que el único que entra en ese lugar profundo es el Espíritu, porque es el único que puede escudriñar lo más profundo de Dios. Dios también tiene deseos íntimos. Dios también tiene deseos íntimos. Dios también desea ser complacido. Dios desea ser complacido. Dios también tiene el deseo de sentirse complacido, de sentir placer. Y Él tiene placer en bendecirnos. Está bien, buenísimo. Y hemos aprendido de que en su esencia está el dar. Pero en Él, en sí mismo. ¿Y sabes qué es? Una de las cosas es este. Uno de los deseos de Dios es ser recibido del Espíritu Santo. Ser visto, recibido, visto y conocido. Este es un deseo de Dios. Desea ser recibido. Él desea ser visto, sus manifestaciones, su persona a través de la fe, y ser conocido. Dios desea ser conocido. En el Antiguo Testamento hay cualquier cantidad de versos en los que Dios le dice a Israel: ¿por qué huyen de mí? ¿Por qué no me quieren conocer? ¿Por qué se apartan de mí? ¿Por qué van detrás de otros dioses? ¿Acaso no les...? Entonces Dios muestra una inquietud, y es: ¿por qué no quieren conocerme? Cuando Dios le dice a Moisés: estaré aquí en el monte, prepara a los israelitas, y voy a estar con toda mi gloria y todo mi esplendor, y diles a ellos que vengan. No solamente me voy a mostrar a ti, ya lo hice. Quiero mostrarme a todo el pueblo, a todos ellos. Así que llegaron todos los israelitas y cuando vieron que la montaña tenía una nube espesa de la que salían truenos y rayos y ruido y poder, Moisés dice: ahí está. Y los israelitas se pusieron detrás de Moisés y: ¡ay, qué miedo! Mejor ve tú y nos dices qué es lo que él dice. Y Dios dice: tanto prepararme para qué, tanta majestad, para que estos. Y se voltea Moisés: ¿has visto a esos, esas personas que son intercesores de un negocio que así el negocio no se cerró? Se voltean con el que esperaba que el negocio se cerrara y le dice. Y Moisés se voltea a Dios y le hace: ¿qué te digo? Vente, Moisés. Vente. Sigamos tú y yo. Bueno, no me quieren conocer. Yo no sé, porque Dios tiene sentimientos. No sé qué pudo haber sentido Dios, de que en vez de que ellos sintieran admiración, tuvieron miedo. No me caigo en el espíritu porque uy, uy, uy. No oro en ese lenguaje que no se entiende porque qué son esas cosas. Uy, uy, uy. No entro a una atmósfera cargada del Espíritu Santo porque puede que caiga en el espíritu. Qué miedo. Tengo miedo, dicen algunos. Tengo miedo. Juan 14 del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Es lo que dice al inicio de este verso. Realmente a mí me produjo en mí una especie de golpe. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Quieres saber cuánto del mundo puedes tener en tu vida? Pregúntate cuánto sabes recibir de él. ¿Quieres saber cuánto del mundo tienes dentro de ti? Pregúntate cuánto recibes de él. Porque el verso es claro, es el mundo el que no lo puede recibir. Es el sistema, la gente con ideas humanas, con ideas limitadas, naturales. A eso se refiere el mundo. El mundo es un sistema de pensamientos que son enviados. Y muchas veces nosotros estamos dentro de ese sistema y por eso resistimos a la presencia del Espíritu Santo. Hay personas que tienen un gran problema con recibir al Espíritu Santo, y la razón es que puede que tengan un punto de vista demasiado natural. Y para tener la oportunidad de conocerlo y entrar en este conocimiento de la persona del Espíritu Santo, tienes que entender que él es 300% sobrenatural. En sí mismo él es sobrenatural, y la única forma de conocerlo y de recibirlo es a través de la fe. Si yo te digo: levanta tus manos, la presencia de Jesucristo y del Espíritu de Dios está en este lugar, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Si en ti hay una convicción de fe y dices: sí, aquí está, inmediatamente la atmósfera a tu alrededor cambia. Ese es un pensamiento del mundo, los pensamientos naturales. Y conmigo: digno de ser recibido, de ser visto y de ser conocido. Este es tu año. Este es tu año. Porque es el año del Espíritu Santo, es tu año también para caminar en su gloria. Hoy visitamos una oficina de los negocios de unos de nuestros hijos y estamos platicando un tema muy trivial, cuando en un momento inmediatamente sentí la presencia del Espíritu Santo y le dije: ¿lo sentís? Le dije, y se rió. Sí, me dijo, de hace rato estamos sintiendo esto. Que este año lo proclamó él, así que él desea derramarse. Nosotros tenemos que ser, hey, accesibles. Y el último punto. Oh Señor, oro cototoki sharabase. El último punto, punto número 3. Es celosamente santo. Y conmigo, es celosamente santo. Tiene celo por nosotros. Dice el verso. Vamos a leer el verso. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Yo me puse a analizar este verso y miré otras traducciones. El final dice exactamente lo mismo, pero es increíble. ¿Cómo puedes celarte si está dentro de nos, si está dentro de ti? ¿Cómo puedes celarnos si está dentro de nosotros? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela. ¿Cómo puede anhelarnos si está dentro de nosotros? ¿Cómo es esto posible? ¿Y sabes qué? Lo que sí es posible, y más que posible, probable, es que aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, aún con todo y esto lo ignoremos. Eso sí es probable. De que aun que Él ha sido depositado en nosotros, lo ignoremos. Entonces, el Espíritu Santo nos anhela. ¿Qué es lo que anhela? Anhela nuestros pensamientos, anhela nuestro enfoque hacia Él. Porque puede que amanece en los días y cuando te despiertas, tal vez haces una oración, si es que la haces, y transcurre todo el día y te enfocas en todas las cosas que debes hacer de forma cotidiana. Tu trabajo, tu colegio, todas las cosas. Y pasa el día y llegó la noche, viste una película, viste la novela, viste tu serie favorita, qué sé yo, y te acostaste. Y, gracias Señor por este día. Gracias Colocho, tan lindo. Y te duermes. Entonces todo el día, y pasa uno, dos, tres, cuatro, el mes, la semana, el año, y te diste cuenta de que Él no estuvo ni siquiera en el 5% de tu tiempo. Entonces Él dentro de nosotros dice: ¿cuánto lo anhelo? Anhelo sus pensamientos, anhelo su enfoque, anhelo hablar con Él, con ella. ¿Quieres más o menos imaginarte cómo podría ser lo que sucede acá? Pregúntale a una esposa a la que nunca se le da tiempo. Más o menos por ahí va la cosa. Íbamos con mi esposa. Esto pasó hoy, pero no una vez, esto pasó. Íbamos con mi esposa. No voy a contarles la situación con exactitud, pero íbamos con mi esposa y mi hijo Santiago iba atrás. Carro, mi nena andaba con su tío. Entonces mi esposa dijo: ¿sabes una cosa, cielo? Yo tomé tal decisión por el simple hecho de que esta decisión hará que esta persona pueda valorar esto. No estamos hablando del ministerio, era una situación meramente familiar, porque esta decisión puede que sea difícil para esta persona, pero lo que vamos a procurar es redireccionar las intenciones de esta persona para que aprenda a valorar el lugar que esta persona tiene. Cuando habíamos tomado la decisión, mi esposa y yo, yo había visto una decisión tan normal, o sea, esto lo vimos, lo vemos en a cada rato, pero cuando mi esposa me dijo la razón por la cual hicimos esto es esta y esta y esta, mi hijo Santiago atrás dice: sí, mamá, yo te quiero decir algo, tú eres una mujer muy sabia, mamá, le dijo. Y sabes una cosa, la decisión que tomaste yo me había dado cuenta, y Santi viene y le explica. Yo me di cuenta que mi hijo lo había entendido, que mi esposa lo entendía y yo no. ¿Qué nivel?, dije yo. Entonces, mientras mi esposa seguía hablando y mi hijo del tema, y mi hijo hablando del tema con mi esposa, el Espíritu Santo me dijo: pon mucha atención porque te hablo a través de esa mujer constantemente. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo es el lado materno de Dios? No es una mujer, para aquellos que van a sacar no sé qué mi doctrina, no. Pero el Espíritu Santo es la parte materna de Dios. Hay un verso que se refiere al Espíritu Santo, está en los profetas, que dice que el Espíritu de Dios es la madre que amamanta, que tiene muchos pechos para amamantar. Así que una mujer, una esposa llena del Espíritu Santo conoce mucho el criterio, la forma de pensar del Espíritu Santo. Esposos, ojo, claro, asegúrate que tu esposa esté llena, ¿verdad? No puede que sea otro espíritu. Rayos, la dejé ir, bueno. Pero el Espíritu Santo nos anhela celosamente, quiere que nosotros seamos de Él. Así que desde el momento que tú le dices quiero ser tuyo, Él se lo toma muy en serio. Lo toma en serio y comenzará a levantarte en las madrugadas a pedirte que digas no a muchas cosas para poder estar con Él. Levanta tus manos, ambas manos. Respira profundo. Cuando respires vas a sentir el mismo aliento de Dios, que es su Espíritu, que corre en todo tu ser. Vuelve a respirar. Así de real es la presencia de Dios en ti. En nosotros. En mí. Espíritu Santo, llena este lugar, llena este lugar. Ponte de pie, ponte de pie, muy suave. Cierra tus ojos, levanta tus manos, manténlas en alto.
Cuánto me amas, hey.
Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.